Caminen como hijos de la luz. La semana pasada estaba sentado en la oficina de la iglesia, y una de las bombillas estaba zumbando y parpadeando. Me levanté y la desenrosqué porque era muy molesta. Pero luego miré alrededor de la oficina y me di cuenta de que había 28 bombillas que necesitaban ser reemplazadas. Así que pedí algunas luces y comencé a cambiarlas. Y una vez que todas fueron reemplazadas, me di cuenta de dos cosas. Una, lo brillante que estaba ahora la oficina de la iglesia. Dos, lo oscura que estaba la oficina de la iglesia antes de cambiar las luces. El área junto a mi escritorio había estado especialmente oscura. Pero una vez que se instalaron las nuevas luces, no solo podía ver más, sino que también me di cuenta de que había algunos lugares que necesitaban limpieza. Cuando estaba oscuro, no los notaba, pero la luz los expuso. Hemos estado estudiando el libro de Efesios. En el capítulo 5, que veremos esta mañana, Pablo habla mucho sobre la oscuridad y la luz. Jesús también habló mucho sobre la oscuridad y la luz. Y la pregunta para ti esta mañana es, ¿estás caminando en la luz o estás caminando en la oscuridad? ¿Has estado sentado en la oscuridad tanto tiempo que ni siquiera te diste cuenta? Bueno, eso es lo que queremos analizar esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor busca conmigo Efesios capítulo 5. En el capítulo 4, Pablo habló sobre cómo debemos caminar y vivir como cristianos. Él continúa en el capítulo 5. 5:1. Por lo tanto, sean imitadores de Dios, como hijos amados. Los hijos tienden a ser como sus padres, para bien o para mal. Los hijos copian el comportamiento de sus padres. Siguen su ejemplo. Pablo dice, ustedes son hijos amados de Dios. Él es su Padre celestial, así que sean como Él. Caminen en sus caminos. Sean santos, como Él es santo. Pablo nos dirá cómo hacer esto en el resto del capítulo 5. 5:2. Y anden en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Pablo sigue comparando la vida cristiana con caminar. Esto es vivir cada día. Seguir a Jesús es un viaje. Continuamos avanzando. Y aquí Pablo nos dice que caminemos en amor siguiendo el ejemplo de Jesús, quien nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Caminamos en amor por causa del Evangelio, porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Una ofrenda fragante nos recuerda los sacrificios por el pecado en el Antiguo Testamento. Ofrendas quemadas, ofrendas de cereal y ofrendas de paz de Levítico 1 al 3. Pero ya no ofrecemos sacrificios quemados. Ya no ofrecemos ofrendas de cereal ni de paz, porque Jesucristo murió una vez y para siempre por nuestro pecado. Él fue el sacrificio aceptable por nuestro pecado. Su sacrificio satisfizo y agradó a Dios. Y por causa de la cruz, puede ser perdonado y hecho limpio confiando en Jesús. Y es su ejemplo el que debe seguir. Camina en amor, como tu Salvador te amó y se entregó a sí mismo por ti. Pero la inmoralidad sexual, toda impureza o avaricia, ni siquiera deben mencionarse entre ustedes, como corresponde a los santos. Pablo comienza una lista de cosas que debemos evitar. Cosas de la oscuridad. Comienza con la inmoralidad sexual y la impureza, que están estrechamente relacionadas. También menciona la avaricia, que es desear algo que le pertenece a otra persona. Pablo podría estar hablando de codiciar en general, o de codiciar en relación con la inmoralidad sexual. De cualquier manera, está diciendo que estos pecados no deberían aparecer en la iglesia. No es apropiado para los santos, es decir, los creyentes. La inmoralidad sexual en la Biblia se refiere a cualquier actividad sexual fuera de la relación entre esposo y esposa. Dios diseñó el sexo para ser disfrutado dentro de la relación de pacto entre un esposo y una esposa. El sexo no es algo malo, es algo maravilloso. Pero Dios siempre quiso que se experimentara con alegría en el matrimonio. Todo lo que esté fuera de eso entra en la categoría de inmoralidad sexual. Ahora, hay muchos jóvenes aquí en la iglesia. Todos pueden luchar contra la inmoralidad sexual, pero sabemos que para los jóvenes la tentación puede ser muy intensa. Realmente quiero ayudarte en tus batallas. Hablar en términos generales está bien, decir evita la inmoralidad sexual, pero creo que ayuda a ser específico. Así que hice una lista de 10 cosas para ayudarte a luchar contra las tentaciones sexuales. No son los 10 mandamientos, aunque los estoy leyendo desde una tableta. Los llamaré los 10 consejos de Clint para evitar la inmoralidad sexual. Ahora, antes de leerlos, déjame decirte que estas cosas no tendrán sentido para alguien que no está tratando de agradar a Dios. Si no te importa glorificar a Dios con tu cuerpo, entonces esta lista no tendrá sentido. Pero si sinceramente deseas agradar al Señor, aquí tienes 10 consejos que te ayudarán en la batalla contra la tentación sexual. 1. Las lenguas son para el helado. Ahora tengo tu atención. No necesito decir mucho aquí porque creo que entiendes mi punto. No estamos en Francia. Y aunque estuviéramos en Francia, eso no significa que debamos adoptar la cultura. Mira, algunas personas no creen en besarse durante el noviazgo, otras sí. Cada uno debe seguir la guía del Espíritu Santo. Pero involucrar tu lengua no enfría las cosas, las calienta. Cuando la Biblia dice que ningún hombre puede domar la lengua, está hablando de tus palabras, no del romance. Mantén tu lengua en tu boca. Mejor aún, compra un helado. Eso sí que enfriará tu lengua. Muchos de estos 10 consejos tienen que ver con establecer límites claros. Si no tienes límites claros, puedes caer fácilmente en situaciones de las que es difícil salir. Los límites vagos conducen a la tentación. Los límites claros conducen a la victoria sobre la tentación. Hablando de límites, 2. Dios no hace excepciones legales. Una excepción legal es un pequeño error en un acuerdo o ley que le da a alguien la oportunidad de evitar hacer algo. Es como encontrar un error y aprovecharlo. Como sabes, en Polonia no se puede ir de compras los domingos. Las tiendas están cerradas. Pero hace unos meses, noté que Eurospar, la tienda de comestibles en la calle Juan, empezó a abrir los domingos. Está abierta hoy. Bueno, encontraron una laguna en la ley. La ley dice que una sala de lectura puede estar abierta los domingos. La idea sería como un centro cultural donde la gente puede reunirse un domingo y leer tranquilamente. Entonces, ¿qué hizo Eurospar cuando se enteraron de esta ley? Mira la foto. Pusieron algunos libros y una silla para que la gente pudiera venir y leer. ¿Y dónde pusieron el área de lectura? Junto a la sección de congelados. Veo a muchos de nuestros estudiantes en la biblioteca durante la semana, estudiando. Ahora bien, ¿alguno de ustedes pensaría en ir a la tienda de comestibles, sentarse junto a los congeladores y leer, con gente caminando a tu alrededor y chocando contigo? Por supuesto que no. El área de lectura es solo una manera de evadir la ley para poder abrir los domingos. Es una laguna legal. ¿Cómo se relaciona esto con la inmoralidad sexual? Tal vez pienses, bueno, técnicamente mi pareja y yo no estamos teniendo sexo. Estamos haciendo todo lo demás, pero como no estamos completando el acto, entonces eso significa que estamos bien. Por favor, ¿crees que puedes engañar a Dios con una laguna legal? Dios no hace lagunas legales. Él no mira desde arriba y ve tecnicismos. Él mira desde arriba y ve tu corazón. Recuerda la definición. Inmoralidad sexual en la Biblia se refiere a cualquier actividad sexual fuera de la relación entre esposo y esposa. Cualquier actividad sexual. En otras palabras, no puedes engañar a Dios. Puedes intentar engañarte a ti mismo, pero no puedes engañarlo a Él. Puedes intentar justificar tus acciones, pero Dios es el verdadero juez. No busques lagunas legales, busca al Señor. 3. No deshagas nada. No te desvistas. No desabroches nada. No desips nada. No desenganches nada. Tal vez tú y tu pareja han estado orando por protección contra la tentación. Bueno, déjame decirte que el Señor ya te ha dado protección. El Señor ya te ha dado cobertura. Él te dio esa camisa. Él te dio esos pantalones. Él te dio ese suéter. No solo te mantiene abrigado, sino que también te mantiene cubierto. No estés orando por protección y luego empieces a desabrochar algo o a desabrochar un cierre. ¿Crees que eso hará que sea más fácil detenerte? Déjame agregar otro des. No pongas tus manos debajo de la ropa de la otra persona. Eso no lleva a nada bueno. No eres la policía. No necesitas estar registrando a nadie ni buscando armas. No des nada. Aún mejor, ponte más capas de protección en una cita. Usa una camisa, un suéter y una chaqueta. 4. Nada bueno sucede después de las 10 de la noche. A medida que el día se alarga, es más fácil ser tentado. Tal vez tuviste un día largo en el trabajo o en la escuela, y cuanto más cansado estés, más fácil es caer en pecado. Esto es natural. Cuando nos cansamos, nuestras defensas bajan un poco. Así que no es sorpresa que, si estás pasando el rato con tu chico o tu chica a la medianoche o a las 2 de la mañana, y está oscuro, la tentación empiece a llegar. Si ya estás en esa situación, probablemente ya sea demasiado tarde. Así que no te pongas en esa situación. Solo porque esté oscuro, no significa que Dios no pueda verte. Mantente en la luz. Conozco a algunos muchachos en la iglesia que trabajan en el turno de la mañana solo para poder irse a la cama más temprano en la noche. Porque saben que, cuanto más tarde se queden despiertos, más tentaciones vendrán. Eso es sabiduría. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que despiértate en la mañana para recibirlas. 5. No olvides tu espada. Efesios 6 se refiere a la Biblia como la espada, cuando habla de la guerra espiritual. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, ¿con qué respondió él? Con la palabra de Dios, la espada. Si eres constantemente tentado por las mismas cosas, memoriza escrituras que hablen sobre esas cosas. No estoy hablando solo de la tentación sexual, sino de cualquier tentación. Si luchas con el orgullo, memoriza versículos de la Biblia sobre la humildad. Si luchas con el valor propio, memoriza escrituras sobre tu identidad en Cristo. Si luchas con el miedo, memoriza escrituras sobre la fe. Si alguien aparece en la batalla sin un arma, probablemente va a perder. No olvides tu espada. No vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No vayas a la batalla con las manos vacías. Sé fuerte en la palabra de Dios. Jesús ya nos mostró el camino hacia la victoria en la batalla. 6. Sé responsable. Hablamos de esto ayer en la reunión de hombres. No olvides tu espada en la batalla. Y no vayas solo a la batalla. Sí, Jesús está contigo, pero nos necesitamos unos a otros. Hermanos, ¿tienen a otro hermano a quien puedan acudir cuando se sientan tentados para pedir oración y rendir cuentas? Hermanas, ¿tienen a otra hermana con la que puedan ser sinceras acerca de sus luchas y debilidades y que ore por ustedes? No necesitas a 10 personas para rendir cuentas, pero deberías ser responsable ante al menos una persona. Cada 2 martes, a las 3:30, tengo una llamada telefónica con uno de mis mejores amigos. Hemos estado haciendo esta llamada durante muchos años. Y es un momento para hablar sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestros ministerios. Y también es un momento para confesar pecados, hacernos preguntas difíciles, y orar el uno por el otro. Yo conozco sus debilidades, él conoce las mías, y estamos ahí, el uno para el otro. Sí, también le cuento todo a mi esposa, pero mi amigo conoce las tentaciones y responsabilidades que vienen con ser hombre. Así que nos entendemos a un nivel que simplemente no puedo tener con mi esposa. ¿A quién le rindes cuentas tú? Si no tienes un nombre, solo piensa en la persona en tu vida en la que más confías, y comienza por ahí. Sé responsable. 7. No te pongas horizontal. Estoy cansado. Necesito estirarme. Me duele la espalda. Necesito recostarme. Chicas, no se dejen engañar por esta excusa cuando él la diga. Tal vez esté cansado. Tal vez necesite estirarse. Tal vez le duela la espalda. Pero si tiene tanto dolor, puede irse a su propia cama, en su casa. Acostarse juntos es invitar a la tentación, especialmente si están acostados bajo una manta. Y añadiría a eso, no duerman en la misma habitación si se van juntos de viaje. Sí, sé que podría ser más conveniente. Sí, sé que podrían ahorrar dinero. Pero ¿quieres ahorrar dinero o ser santo? Si es solo por el dinero, paga tu propia habitación y mándame el recibo. Yo te cubro. Sé como José. Cuando la esposa de Potifar intentó acostarse con él, él huyó. No se acuesten juntos ni duerman juntos. En cambio, 8. Ponte vertical. En otras palabras, ora. Persevera en la oración. Ora sin cesar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gózate en la esperanza, sé paciente en la tribulación, sé constante en la oración. Señor, no me dejes caer en la tentación, sino líbrame del mal. Resiste al diablo, y él huirá de ti. Mira, sé que la batalla es difícil. Seamos realistas. Es difícil. Pero escúchame decir esto. Puede que sea difícil, pero no es imposible. Nada es imposible para Dios. Él no te daría un mandato sin darte el poder para obedecerlo. Sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo. 9. Cuida lo que miras. ¿Qué estás viendo durante la semana? Este punto es para todos. No importa si eres soltero, estás saliendo con alguien, casado o divorciado. ¿Qué están viendo tus ojos de manera regular? ¿Qué tipo de contenido está llegando a tu feed de redes sociales? ¿Lo llaman feed? Porque lo estás consumiendo. ¿Qué es lo que estás consumiendo? Jesús elevó el estándar cuando dijo, «Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». La lujuria es un deseo fuerte y un anhelo por algo. Desear a tu cónyuge es algo bueno, es un deseo bueno y piadoso. Pero desear a alguien que no es tu cónyuge es cuando se vuelve pecado. Ya sea que conozcas a esa persona, o si esa persona está en una pantalla. Las estadísticas sobre la pornografía están ahí. Es algo así como el 60% de los adultos ve algún tipo de pornografía. Y las estadísticas en la iglesia no son mucho mejores. Según Jesús, la lujuria no es un problema nuevo. Fue un problema hace 2000 años, y fue un problema incluso antes de eso. La lujuria no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo, en mi opinión, es la facilidad con la que se puede encontrar pornografía. Puedes encontrarla en tu teléfono en 2 segundos. Y a veces ni siquiera tienes que buscarla. La pornografía afecta las relaciones. Conduce a expectativas poco realistas. Destruye matrimonios y familias. Conduce a la depresión y la soledad, lo que lleva al aislamiento. Lo que puede llevar a alguien de nuevo a la pornografía. Y entonces el ciclo se repite una y otra vez. La mayoría de las personas con las que hablo, que luchan con la pornografía, la odian, no les gusta, no quieren verla. Si estás luchando con lo que ves, quiero animarte esta mañana, diciendo que hay esperanza en Jesucristo. Es a través de Él que podemos hacer todas las cosas, incluyendo tener victoria sobre el pecado. Primero, tienes que admitir que hay un problema. Segundo, tienes que confesar ese pecado al Señor y a otra persona. La oscuridad pierde poder cuando la ponemos en la luz. Estaría feliz de reunirme contigo y hablar al respecto. También existen programas que ayudan a bloquear sitios web inapropiados, pero además traen responsabilidad con personas de confianza. Yo lo tengo en mi teléfono, mi computadora portátil y mi tableta. Ahora bien, todos esos pasos pueden ocurrir bastante rápido. Pero hay un elemento en todo esto que no es tan rápido. Y ese es el trabajo en tu corazón. ¿Qué está pasando en tu corazón que te hace escapar hacia esas cosas, sabiendo que nunca te van a satisfacer? ¿Qué quebranto o heridas hay que necesitan ser sanadas? En última instancia, se trata de tu corazón. Y es bueno que sirvamos a un Dios que puede sanar nuestros corazones. Lo cual me lleva a mi último consejo, o sugerencia, o mandamiento, el número 10. Nunca te rindas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay esperanza. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Cada vez que estoy con mis hijas y estamos andando en bicicleta juntas, si una de ellas se cae, siempre me detengo, me inclino y les hago la misma pregunta. ¿Qué hacemos cuando nos caemos? Y ahora ya saben la respuesta. Nos levantamos y seguimos adelante. Si fracasas hoy, levántate y lucha de nuevo mañana. Si fracasas mañana, levántate y lucha otra vez al día siguiente. No te rindas. El Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos puede darte la victoria sobre la lujuria y la tentación. Es posible. Las cadenas pueden ser rotas. La Biblia dice que en Cristo eres una nueva creación. He aquí, lo viejo ha pasado. Alabado sea Dios. Lo nuevo ha llegado. Eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, para hacer las obras que Él preparó de antemano para que las hagas. Así que despojémonos de todo lo que nos estorba, y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Esos son mis 10. Podría dar más, pero 10 es un buen número redondo. Evita la inmoralidad sexual, la impureza y la avaricia. Amén. Que no haya obscenidad, ni conversaciones necias, ni bromas vulgares, que no convienen, sino más bien, acciones de gracias. Me encanta bromear. Me encanta reír. Pero aquí vemos que hay algunas cosas que el Señor no considera graciosas. El tipo de bromas y conversaciones necias a las que se refiere aquí tiene que ver con el habla vulgar. Bromear sobre el sexo, o hablar de alguien de una manera degradante, basándose en su apariencia. Este es el tipo de conversación que podrías escuchar en los vestuarios de un gimnasio. Entonces, chicos, estaba con mi chica la otra noche. Chicas, deberían haber visto al chico que intentó hablar conmigo la otra noche. Y luego continúan bromeando sobre esa otra persona de una manera cruel y malintencionada. Y los demás en el vestuario se ríen junto con ellos. Pablo dice que ese tipo de bromas no tiene lugar en el reino de Dios. Pablo no dice que no debería haber bromas en el reino. Después de todo, Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para reír. La risa es saludable, un chiste limpio es bueno. Pero las bromas vulgares, sucias, reírse de las cosas que Dios odia, no tienen lugar en el reino de Dios. Esas bromas quizás provoquen risas en los vestuarios, pero no deberían causar risas aquí. En cambio, Pablo dice, sean agradecidos, dejen que de su boca salgan buenas palabras, palabras que edifiquen y palabras que bendigan. Porque pueden estar seguros de esto, que cualquiera que comete inmoralidad sexual o es impuro, o avaro, es decir, idólatra, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este es uno de esos versículos que te hace sentarte derecho en la silla. Pablo dice que todo el que es sexualmente inmoral o idólatra no tiene herencia en el reino. Efesios 1 trataba completamente sobre nuestra herencia en Cristo, el depósito del Espíritu Santo, garantizando nuestra herencia, las gloriosas riquezas espirituales que heredamos como hijos de Dios. Pero Pablo dice que todos los que son sexualmente inmorales, o que tienen ídolos, ellos no heredan nada. A veces en las películas, un padre muere y los hijos van a la oficina del abogado para escuchar la lectura del testamento. Quieren saber qué les ha dejado el padre como herencia, tal vez una casa o algo de dinero. Pero a medida que se lee el testamento, los hijos empiezan a darse cuenta de que sus padres no les han dejado nada, y no tienen herencia. Y empiezan a enojarse, a molestarse y a gritar, «Yo merecía recibir algo». Pablo no quiere que haya sorpresas. Él está leyendo el testamento mientras todos están vivos. Dice que no hay herencia para los sexualmente inmorales y los codiciosos. Ahora, déjenme decirles, hay una diferencia entre caer en pecado y persistir en el pecado. El creyente que cae en pecado, pero es arrepentido y honesto con el Señor, como el rey David, por ejemplo, cuando se acostó con Betsabé. El perdón y la restauración de Cristo están ahí. Pero la persona que persiste en estos pecados, que no se arrepiente, que no tiene vergüenza, básicamente la persona que hace estas cosas y no le importa. ¿Cuál es la evidencia de que esta persona es creyente? Pablo dice que no hay ninguna. Así que, para aquellos de ustedes aquí que están tratando de seguir a Cristo en estas áreas, pero de vez en cuando caen y buscan al Señor con arrepentimiento y fe, déjenme asegurarles, déjenme darles seguridad. El hecho de que se sientan convencidos de su pecado es evidencia de que tienen el Espíritu Santo y que están respondiendo a la convicción del Espíritu. Déjenme asegurarles, su herencia está segura. Sigan peleando la buena batalla de la fe. Pero si estás aquí y persistes en estos pecados, si vives en estos pecados y no te importa, si no te sientes convencido, si no te molesta, no quiero darte ninguna seguridad. En cambio, déjame advertirte. Este versículo dice que no hay herencia para ti. Parecería que aún no tienes el Espíritu Santo. Mi mensaje para ti esta mañana es, necesitas a Jesús. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Deja la oscuridad y ven a la luz. 6. Que nadie te engañe con palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto está relacionado con el versículo anterior. Había falsas enseñanzas entrando en la iglesia que decían que no importaba cómo vivieran los creyentes, que no importaba cuánto pecado hubiera en sus vidas, que aún así podían entrar en el reino de Dios. La enseñanza era, peca todo lo que quieras, porque la gracia de Dios lo cubrirá. Pablo habló de esto en Romanos 6:1-2. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? La gracia de Dios no es como un interruptor que uno puede encender y apagar a voluntad. Esa es una visión barata de la gracia. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer desarrolló esta idea de la gracia barata versus la gracia costosa. Bonhoeffer dijo que la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Es una gracia sin precio ni costo. En otras palabras, la gracia barata mira a la cruz y piensa, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto hablar de pecado y juicio? Tranquilícense. La gracia barata mira el pecado y dice, ¿a quién le importa? Pero por eso se llama gracia barata, porque devalúa o le quita importancia a la cruz y le quita importancia a nuestras vidas. Lo opuesto sería la gracia costosa, entender el peso de nuestro pecado y la santidad de Dios. La gracia costosa entiende lo ofensivo que es el pecado para Dios. Como Dios, no puede tener nada que ver con él. La gracia costosa también entiende que nuestro pecado costó la misma vida de Jesucristo. La gracia costosa entiende la cruz. La gracia de Dios es 100% gratuita para nosotros. Es un regalo, como leemos en el capítulo 2. Pero tuvo un costo. Costó la vida de su Hijo. Y eso debería hacernos reflexionar. Eso debería partirnos el corazón. Eso debería llevarnos a un arrepentimiento profundo. Eso debería hacernos detenernos y pensar cuando la tentación está a la puerta. Debemos entender dos cosas al mismo tiempo, que fue mi pecado el que lo llevó a la cruz, pero también entender que la gracia de Dios es suficiente para mí. No te dejes engañar, la ira de Dios viene. La persona que entiende la gracia costosa de Dios no tiene nada que temer. Pero si tienes una visión barata de la gracia, si el pecado no te molesta, considérate advertido. Te exhorto a que te arrepientas de tus pecados, porque como dijo Pablo, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado si hemos muerto a él? Por lo tanto, no sean partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y procuren discernir lo que agrada al Señor. Pablo no está diciendo que debas cortar todo contacto con los no creyentes. Si eso fuera cierto, ¿cómo compartiríamos la esperanza de Cristo con ellos? No, él dice que no te asocies con ellos. No te asocies con ellos en sus caminos y hábitos. No te asocies con ellos en las tinieblas. Camina en la luz. Eres hijo de la luz. Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Hay dos caminos, el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Caminar en tinieblas conduce al aislamiento y al mal. Caminar en la luz conduce a la comunidad y a la bondad. Caminar en la luz significa que reflejamos la bondad y el carácter de Dios. Obedecemos sus mandamientos. Somos transparentes con nuestras vidas. En versículo 9 dice que damos buen fruto. Caminar en tinieblas es lo opuesto. Caminar en tinieblas lleva a ocultar cosas, a tener secretos, a mentiras y al pecado. Pablo dice que caminar en tinieblas es la manera antigua, antes de conocer a Jesús. Así que no regreses a la oscuridad. Once, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, denúncienlas. 12. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13. Pero todas las cosas, cuando son expuestas por la luz, se hacen visibles. 14. Porque todo lo que se hace visible es luz. Por eso dice, «Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará». El famoso evangelista Billy Graham una vez estaba jugando al golf con un no creyente. Cuando terminaron, un amigo le preguntó al no creyente cómo fue jugar al golf con Billy Graham. Él respondió, «Fue horrible, seguía forzándome a aceptar sus creencias». El amigo le preguntó, «Entonces, ¿qué dijo Billy Graham?». El no creyente lo pensó y dijo, «Bueno, en realidad Billy Graham no dijo nada sobre Jesús o la religión. Simplemente sentí como si quisiera hacerlo». Billy Graham no dijo nada, pero el no creyente se sintió expuesto, solo por pasar tiempo con él. Jesús dijo, «Que su luz brille delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. No escondas tu luz bajo un almud, sino ponla en alto. La luz expone las tinieblas». 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Pablo dice, caminen sabiamente. Presten atención a cómo caminan. Presten atención a cómo viven. No desperdicien su vida, sino aprovechen el tiempo sabiamente. Porque dice Pablo, los días son malos. Cuando Pablo dice que los días son malos, no significa que el tiempo en sí mismo sea malo. Quiere decir que todavía vivimos en un mundo pecador y caído. Todavía hay mucha oscuridad en el mundo hoy, así que no sean insensatos, ni caminen imprudentemente, ni pierdan el tiempo en la oscuridad. Más bien, busquen al Señor y su voluntad para sus vidas. A veces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, pensamos en grandes decisiones que tendrán un gran impacto en nuestras vidas, lo desconocido. No creo que eso sea de lo que Pablo está hablando aquí. Creo que él está hablando de hacer las cosas que Dios ya ha revelado acerca de cómo andar en la luz. Permítanme volver a la pregunta que hice al principio. ¿Están caminando en la luz? ¿O están caminando en tinieblas? ¿Han estado sentados en la oscuridad por tanto tiempo que ni siquiera se han dado cuenta? No sean cómplices de la oscuridad. En cambio, caminen en la luz, como Él es la luz. Hoy es un buen día para cambiar esos focos en su vida. Fin del sermón.